UN Radio presenta Diálogos Éticos Contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos éticos contemporáneos, reflexión de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? El tema para nuestro programa de hoy es la ética que debe tener la sociedad civil democrática ante las amenazas de la antiética del Estado y del gobierno colombiano por no cumplir los compromisos de paz y por no estar atento a la resolución de los conflictos de la manera adecuada políticamente. ¿Qué más importante para este análisis? Que Álvaro Villarraga Sarmiento, quien es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Cultura Democrática, matemático, analista político, que ha venido siguiendo las coyunturas y participando activamente en desentrañar toda esta falsedad de estos gobiernos ante la pandemia de la solución de conflictos. Entonces, Álvaro, bienvenido a este segundo programa sobre esta antiética del gobierno colombiano para resolver las necesidades fundamentales de nuestra sociedad.
Muchas gracias por esta nueva invitación, Gustavo, y un saludo al programa y un saludo a quienes están sintonizados.
¿Cómo ha pensado presentarle a los oyentes de la radio de la universidad esa temática, Alvarito?
En cuatro elementos que, grosso modo, nos sitúan en algunos de los dilemas del momento, tanto en el contexto internacional como en el contexto principalmente interno. El primero es necesariamente una alusión al contexto internacional, tanto regional o mundial. Obviamente en eso habría muchísimas cosas que hablar, pero de manera general quiero formular una invitación, un llamado, para que se preserven en el marco internacional las relaciones pacíficas, democráticas y las construcciones que han durado décadas en establecerse a instancias, por ejemplo, de las Naciones Unidas, a instancias, por ejemplo, de más de 200 tratados en materia de derechos humanos. Y esos esfuerzos por la paz mundial y por la convivencia entre los estados, aún en medio de diferencias de distinto orden que pueden tener. Pero esto no lo digo como una retórica general, sino alertando, porque estamos en un mundo en condiciones de verdadera crisis, se están produciendo cambios muy significativos y tenemos, especialmente en el gobierno actual de los Estados Unidos, del presidente Trump, una política de ruptura con todos estos consensos internacionales, que sería larga la lista. Es decir, romper el Pacto de París, el Tratado de París en materia de derechos humanos, no hacer parte de la gran mayoría de tratados internacionales, romper pactos frente al desarme, romper pactos, por ejemplo, luego de difíciles acuerdos con Irán, donde participaron las principales potencias, y además imponer una línea de agresión militar que ha pasado por varios ataques. En el caso de Siria, hostigamientos frente a Corea, el cerco militar frente a Venezuela, y sería larga la lista. Para en este primer punto decir, el reto ético y político internacional es defender un sistema plural, pluricéntrico, no hegemonizado por una potencia, que permita la emergencia, el advenimiento que se está dando de países que han ganado espacios importantísimos, China, Rusia, India, y que no se diriman los asuntos por medio de la fuerza, tanto militar como de las imposiciones de sanciones. Estados Unidos viene sancionando de manera unilateral a una lista larga de estados, lo cual es contrario al derecho internacional. Entonces, ese primer llamado es el anhelo a que se recupere a plenitud unas normas de convivencia y de respeto a los tratados, empezando por el propio Tratado de la ONU, su capítulo sexto, que se diriman de manera política y diplomática los asuntos. Y esto nos toca directamente, porque no se justifica que Colombia, con el actual gobierno, haya roto las relaciones con Venezuela. Hay que seguir el ejemplo de la ONU. Ahí hay países capitalistas, hay países socialistas, hay países de gobiernos islámicos, hay países de cualquier régimen y gobierno que su propio pueblo haya adoptado, o las circunstancias que se vivan han llevado a ese tipo de regímenes. Que si hay abusos hay resoluciones de Naciones Unidas, y dado el caso hay intervenciones en aras de defender derechos internacionales o derechos colectivos o derechos de los pueblos. Pero este primer llamado cuestiona a fondo la política internacional de Colombia, absolutamente seguidista a la política norteamericana, en la fracasada política antidrogas, que es todo un debate, que es toda una política equivocada, anticampesina, cuando hay franjas, millones de personas cultivando y que se buscan soluciones democráticas concertadas para que sustituyan los cultivos. Un presidente que pregona derrocar el gobierno de un estado vecino, hágame el favor, eso no cabe en la cabeza de la reglamentación de las Naciones Unidas y los tratados internacionales. Y eso es lo que hemos tenido, una política fracasada, para no extenderme en detalles, pero el llamado Grupo de Lima fracasó rotundamente. La OEA, comprometida con también una actitud del subsecretario general Jesús Almagro, haciéndole caso a las presiones norteamericanas, están rompiendo con la OEA. Así como en los años 50 y 60 expulsaron a Cuba, ahora producen y provocan la salida de Venezuela, y entonces por esa vía cualquier gobierno democrático o que se muestre simpatizante o quiera ensayar una experiencia socialista, ¿se va a expulsar del sistema internacional? No, recuperes el sentido de la ONU, la tolerancia que ha habido en su composición plural de estados, y que se consiga eso a nivel del continente. El segundo punto, sin duda, para hablar otros tres puntos sobre Colombia, el primero de ellos es el social. Para resumir muchas cosas que rápidamente las formulo, el impacto de la pandemia mundial e interno es de una profundidad muy grande. Nos cogió con el sistema de seguridad social, ley 100 y todo este modelo neoliberal, con una salud en manos de las EPS totalmente devastado, todo el sistema estatal y de seguridad pública en materia de salud. Somos de los países en el mundo con mayor impacto a todo nivel con la pandemia, y hay unos impactos profundos a nivel de quiebra de empresas, a nivel del alza del desempleo. Se profundizan ya problemáticas que las había, y que las había críticas y graves. Se procede por el gobierno a sacar en este momento, esta semana, el decreto 1174, de hecho, una reforma laboral y pensional gravísima, absolutamente regresiva, de precarización del trabajo. Ya se rompe la legislación del salario mínimo y se legaliza el trabajo por horas. Y eso se extiende al régimen pensional. Ya las centrales obreras anunciaron a partir del próximo lunes salir en caravanas y prepararse para dinamizar un nuevo paro cívico nacional. La pobreza está previsto, se va a extender. Entonces el primer punto es el social. Nos abocamos a una amplia y necesaria movilización social. Sin duda alguna, el movimiento estudiantil, que sigue teniendo sus expresiones, va a volver a salir de las calles. De nuevo el tema de la salud, de nuevo el tema laboral, de nuevo el punto petitorio de los 104 y el punto de emergencia del Comité Nacional de Paro van a estar vigentes. Porque no se puede aceptar que con toda esta crisis, de manera diferencial, los efectos sean sobre los trabajadores, sobre la población pobre, y de beneficio, que es la política del gobierno, a los grandes empresarios. Miren esa vergüenza con el otorgamiento de préstamo de recursos que eran de la pandemia para Avianca, por 1.5 billones. Eso es una absoluta afrenta clasista. Es decir, se atienden y se les dan facilidades a los sectores de los monopolios financieros, económicos, sectores, etcétera, e incluso Avianca, como se ha hecho, una empresa que ya no es nacional, que es extranjera, que no paga aquí impuestos, que es falso lo que dicen, no están pagando impuestos aquí. Lo que pagan equivale al IVA, y eso se lo graban es a los usuarios de los pasajes en cada uno de los usos de sus servicios. Con el mayor accionista preso en Brasil por motivo de corrupción, el señor Efromovich. Entonces, ese es un punto crucial, ese es un punto, ya no aguanta la población condiciones de más empobrecimiento en masa que se están produciendo, y la política del gobierno es absolutamente contraria a una política social. Sin exagerar, es antisocial, porque podría, y lo han hecho el ejercicio en los 104 puntos del pliego petitorio, ver cómo son políticas de detrimento en lo social que con el impacto de la pandemia exigen una gran resistencia y una gran lucha para preservar mínimas condiciones de bienestar de la gran mayoría de la población. El tercer punto, el tema político es muy complejo en Colombia, pero el tema de la construcción, la paz, el tema de aplicar integral y con fidelidad el acuerdo de paz, es el tercer llamado, ético y político. Ético porque lo que se firma hay que cumplirlo por parte del Estado. Político porque ya esto se tradujo a políticas públicas, ya hay ya compromisos constitucionales y legales. Los puntos del acuerdo en buen grado están inaplicados. El desarrollo mayor del acuerdo de paz fue más en el pasado gobierno, aunque tuvo sus defectos y sus limitaciones también, pero este gobierno, su política es contraria a aplicación. Entonces, tienen razón los integrantes de las FARC ya como partido político y algunos sectores críticos que han utilizado mucho la palabra simulación. En aras de los recursos y en aras de la formalidad que tiene el gobierno, habla de implementar el acuerdo, pero elude el acuerdo. Lo ahoga, lo desfinancia. La sustitución de cultivos, desfinanciada. Los programas de enfoque territorial, desfinanciados. La reintegración en lo que logra desarrollarse va más por la cooperación internacional que por esfuerzos internos. Y la situación concomitante de la violencia, del asesinato masivo de líderes sociales, de excombatientes, y la situación de impunidad, el caso de Álvaro Uribe Vélez, después de 200 procesos al fin. Entonces, en la parte política, como eje la construcción de la paz, el cumplimiento del acuerdo, ligado a ello, la exigencia de que la solución con el ELN sea política, negociada. El ELN viene haciendo ceses unilaterales. Viene diciendo, aquí tengo mi delegación para la mesa. La comunidad internacional ve con simpatía que siga el proceso de paz con el ELN en Colombia y lo respalde, y este gobierno niega esa posibilidad. Y si se niega esa posibilidad, se sigue retroalimentando la violencia, la desestructuración y desmonte del paramilitarismo y la intervención garantista y control de los territorios y políticas eficaces que no las hay para defender la vida y evitar las masacres que se dan ya entre 40 y 50 en lo corrido de este año. Entonces, ese segundo punto, digamos, en torno a la paz. Y el cuarto y último punto, ya diría yo, es el reto ciudadano, el reto de colombianas y colombianas, el reto de los movimientos sociales, el reto de los movimientos progresistas, y aquí estamos en el terreno de las apuestas políticas. Colombia merece un gobierno de carácter progresista. Una amplia alianza se viene planteando por muchos sectores, por sectores de centro, por distintas vertientes de izquierda, sectores procedentes del Partido Liberal. Algunos ya se han retirado del liberalismo, otros se mantienen, como Puerto de la Calle, vienen diciendo, sí, necesitamos hacer un acuerdo de amplio espectro, desde el centro hacia la izquierda, con los movimientos sociales, todas las voces más diversas. Salió un pronunciamiento del Polo Democrático en igual sentido. Tenemos un precedente importantísimo en el proceso político colombiano, que fue la Colombia Humana, con esa votación que significó por primera vez en la historia una alternativa real de ser gobierno con Gustavo Petro de la izquierda. Nunca sabremos si se consiguió ese gobierno de la izquierda colombiana, la alianza con sectores democráticos y de centro. Nunca sabemos, porque con lo que ya se reveló de miles de millones de compra de votos, gana Duque, y gana sobre la base fraudulenta de forma de corrupción y de voto. Entonces, el dilema es claro. El dilema se viene resolviendo ya en los territorios. Hay muchos territorios que tienen gobiernos progresistas, gobiernos de centro-izquierda, gobiernos de izquierda, empezando por las propias capitales de las principales ciudades del país. Miremos que Bogotá, Medellín y Cali fueron en las pasadas elecciones gobiernos territoriales progresistas o de centro-izquierda, quienes están allí, y en muchos territorios, en varios departamentos. Entonces, Colombia no puede ser incluso la excepción en nuestra región suramericana, centroamericana y del Caribe, en donde podamos tener un gobierno de coalición progresista y democrática, de movimientos sociales, de agrupaciones de izquierda, de vertientes progresistas, vengan ellas de la U, vengan del conservatismo, vengan del liberalismo, pero que defiendan la paz, la no violencia, los derechos sociales, la soberanía y una actitud digna en el manejo internacional y una actitud coherente con los mínimos de justicia y con los mínimos de un anhelo de recuperar un proyecto democrático, de gobierno nacional democrático para el país.
Mira, Álvaro, el Partido Único de Gobierno, ya sobre el último punto que usted está planteándonos, ya quiere que los militares participen de las votaciones y las, esas organizaciones, así que va a ser un partido fuerte para contrarrestar cualquier otra oposición de un partido progresista que en las elecciones del 22 sea. ¿Cómo ve usted este desarrollo de estas fuerzas progresistas?
Me parece que en las condiciones de Colombia es una...
Están dadas esas condiciones.
Es una propuesta que resulta negativa, porque las fuerzas militares en Colombia han tenido un pasado muy negativo en términos de la intervención en el conflicto y en términos de una doctrina y una política, digámoslo con franqueza, que las ha puesto al servicio en la guerra de proyectos de extrema derecha, de concepciones anticomunistas. No es descartable, y en algunos países del mundo hay derecho al voto de los integrantes de las fuerzas militares, pero yo creo que el antecedente para que ello fuera posible sería unas fuerzas armadas de carácter democrático, al menos en términos del Estado Social de Derecho, que no estuvieran adscritas a un proyecto político ni a una dinámica política. Pero el estamento militar en Colombia viene del conflicto armado, está profundamente politizado e instrumentalizado por la contrainteligencia y por todo un discurso del enemigo interno y por una política con dramáticas consecuencias de persecución a sectores de la izquierda, alternativos a los movimientos sociales, de señalamiento. Eso lo siguen haciendo los mandos militares y lo estamos viendo. Entonces, en estas condiciones sería absolutamente nefasto. Ahora, otra tarea pendiente en términos de las reformas democráticas es que la policía no debía estar adscrita al Ministerio de Defensa ni cooperar y actuar de forma directa con las fuerzas militares, porque sí sería más lógico que la policía y los miembros de la policía tuvieran el derecho al voto, pero habría primero que transformar esa policía, entre otras cumpliendo la definición constitucional, que está definida como un cuerpo civil en defensa de los derechos humanos, pero desde el punto de vista de la ley y desde el punto de vista de viejas legislaciones, viejos reglamentos y de costumbre, está militarizada la policía, está metida en el conflicto. Entonces no se dan ese tipo de condiciones. Además, agreguemos un tercer elemento, que eso es irrefutable. Estamos en la peor crisis de las fuerzas armadas, del ejército y de la policía, etcétera. Es que el director nacional de la policía está sub judice por corrupción. Mire el caso de San Luis. Yo no sé por qué se ha demorado tanto. Es que el nivel de hallazgos que han implicado a generales desde el año pasado y con casos que se están resolviendo este año muestran unos negociados absolutamente impresionantes. Mire la Cuarta Brigada en Medellín, mire el caso también en Cali. Es decir, redes de corrupción que están saliendo a flote. Para no volver a ampliar en detalle casos muy conocidos como lo que ha sucedido con inteligencia y contrainteligencia. Ese seguimiento contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, militantes de izquierda, periodistas críticos, etcétera, donde, usando métodos de instrumentalizar lo legal y de crear también soportes ilegales, está comprometida a fondo el estamento militar, como están comprometidos a fondo en hechos de derechos humanos. O sea, en resumen, estaríamos muy lejos, eso sería un peligro. Una fuerza pública implicada en graves violaciones que aún mantienen. Ahorita están desarrollando operativos no solamente militarizados, sino absolutamente violentos contra las comunidades campesinas que por la fuerza de la economía se ven obligadas a sembrar coca y que están dispuestas por el acuerdo de paz a procesos de sustitución, están siendo agredidas con muertos, con heridos y con persecuciones violentas por parte de la fuerza pública. En estas condiciones es absolutamente impensable, inconveniente y sería nefasto en este diagnóstico que se está presentando con la fuerza pública, el que se habilitara el derecho al voto.
Pero con esa hegemonía que tiene este gobierno, ¿es posible que lo logren en el Senado? ¿Usted qué piensa de eso?
No creo ser demasiado optimista, pero sí me parece importante ver que, aunque este año y en recientes hechos, se ha logrado configurar una mayoría con el gobierno. Pero esa mayoría con el gobierno es una mayoría comprada, inestable y de conveniencia.
Pero no, este fenómeno, no, esa mayoría comprada no participaría en esa decisión. No,
es que hay decisiones donde las votaciones se difieren en el Congreso. Mire, el año pasado, que por iniciativa fracasada, y bien hecho que haya fracasado, casi todo el trabajo del Congreso en el 2019 giró en torno a la propuesta de acto legislativo del gobierno para modificar la JEP, para acabar con la JEP en sus funciones centrales. Eso se llevó todo el año. Y al final tuvo una derrota estruendosa en Senado y Cámara. Cuando hay ciertos temas de la paz, se llegan a conformar mayorías en el Congreso. Hay una actitud de centro en el Partido Liberal, en el Partido de la U, en el Partido Cambio Radical, incluso hay fisuras en esos tres partidos. En las últimas votaciones están votando de manera diferenciada, y al seno de esos tres partidos hay posiciones progresistas y proclives a la paz, y que también son proclives a lo social. Entonces eso depende del tema. Hay algunos temas también donde los poderes económicos logran cierto peso en esos partidos que se han definido como independientes, algunos otros más cercanos a la coalición del gobierno, pero no hay unas mayorías absolutas en todos los temas. Y creo que en ese sentido una propuesta como esta muy posiblemente sea derrotada.
Para las próximas elecciones, ¿cómo estamos, Álvaro?
Estamos con un gobierno que, aunque tuvo un colchón a favor con la pandemia, programa de televisión diario, y en todo caso, digámoslo así, la necesidad de toda la población colombiana de buscar niveles de respuesta y niveles de atención, que de alguna manera llevaron a que coyunturalmente saliera de sus registros en las encuestas del 20 al 30% y lograra de nuevo llegar a los 50, casi 60%, pero la crisis que ya se empieza a evidenciar en lo social y los contextos de violencia, de nuevo el presidente Duque ha descendido. En este momento tiene registros ya otra vez minoritarios, entre el 40 y el 50%, y muy posiblemente la profundización social lleve a que este gobierno pierda. Además, no es solo por atenernos a las encuestas. Es un gobierno que no tiene políticas sociales. Es un gobierno empeñado en los beneficios al gran capital. Es un gobierno que ha fracasado en el tratamiento de la violencia porque elude los compromisos del proceso de paz. Entonces creo que hay un campo muy difícil en medio de todas estas problemáticas donde hay una oportunidad para las vertientes de Colombia Humana, del Partido Verde, del Polo Democrático, de los indígenas, de los movimientos sociales, de la ciudadanía en sus posturas anticorrupción, en su sensibilidad a lo social, para que, como resumiendo ya como palabra final, en el entorno mundial de respeto a los derechos humanos, al medio ambiente, a los compromisos de convivencia, esto sea coherente también con un anhelo, ojalá en 2022, de un gobierno avanzado y progresista de amplia coalición para Colombia.
Agradecemos a Álvaro Villarraga Sarmiento la participación en este programa sobre la ética y la política que deben tener las fuerzas democráticas del país y el análisis que ha hecho sobre el gobierno colombiano y cómo es posible que no logren sus coyunturas. Diálogos Éticos Contemporáneos es una realización de Gustavo Pinilla Vázquez y la música original del maestro Jaime Torres Donéis. Este programa y todos los programas que transmite la radio de la Universidad Nacional de Colombia los pueden consultar en unradio.unal.edu.co. Los comentarios a diálogos éticos nos los pueden hacer llegar a eticos@unal.edu.co.
UN Radio presentó Diálogos Éticos Contemporáneos.